Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por hacerse presente, bienvenidos y bienvenidas a los medios y a quienes nos acompañan en esta oportunidad para recibir por primera vez en Concepción del Uruguay, desde que cumple un rol institucional tan prestigioso como la presidencia del Partido Socialista, en estos, además, 120 años que estamos cumpliendo como partido, tenemos el agrado, el orgullo y el honor de recibir a Antonio Bonfatti, quien recientemente también ha culminado una gestión como gobernador de una de las provincias más importantes de Argentina, como es Santa Fe, y que actualmente preside la Cámara Baja, la Cámara de Diputados de la provincia. Nos acompañan en esta mesa a disposición de lo que quisieran consultarnos en el marco de esta reunión, que tiene también como fin la de un diálogo con instituciones y organizaciones, entidades civiles, que va a ocurrir luego de la conferencia de prensa, y es la intención de esta reunión. Nos acompañan el compañero secretario general de la provincia, Manolo Fortuny, a mi izquierda, y a mi derecha y al lado de Antonio está Lisandro Viale, quien ha sido, en representación del Partido Socialista, diputado provincial, diputado nacional, y actualmente comparte con Antonio y conmigo la integración de lo que es la mesa directiva del Partido Nacional. Así que bueno, sin mucho más, los voy a dejar entonces con Antonio Bonfatti, quien los va a saludar y nos vamos a poner a disposición de ustedes.
Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad que es un gusto estar nuevamente en Concepción del Uruguay. Tengo algunos viejos amigos acá, pero hacía tiempo que no venía. Así que yo, para entrar directamente en el tema, a disposición de los medios de prensa, porque sí pensé que tienen que ir a otro lado, y después entonces seguimos con el resto de los amigos.
Bueno, bienvenido a Concepción del Uruguay, Diego Álvarez, de Canal Local. Preguntarle simplemente, bueno, lo que es el camino hacia las elecciones del 2027, cuál es la propuesta, el principio, la intención de mantener esta alianza que se venía desarrollando, pretender tener cambios también para lo que será las próximas elecciones.
Bueno, vivimos en una Argentina, yo diría también en un mundo de cambios permanentes, ya nada estable como hace 15 o 20 años atrás se desarrollaba la política en el mundo. Usted ve que los partidos políticos, hay fragmentaciones, hay fragmentación de la sociedad, aparecen organizaciones de la sociedad civil dando cuenta de muchas de las preocupaciones de la gente. Por lo tanto, no hay que ser esquemáticos en esto, pero sí nosotros somos fieles, en primer lugar, a nuestros principios. Decía Verónica que este año cumplimos 120 años y siguen teniendo vigencia las ideas y los principios fundantes de nuestro partido, pero sabiendo de que no tenemos una verdad única y absoluta, que tenemos que construirla con la mayor cantidad de argentinos posible, pero detrás de un proyecto. Y vemos con preocupación que generalmente se habla de personas, tal o cual, y en definitiva nadie habla del país. No se habla de la energía, no se habla del medio ambiente, no se habla de la salud, de la educación, de las propuestas, todos corriendo detrás de alguno en función tal vez de obtener algún cargo para las próximas elecciones. Nosotros vamos a seguir convocando a la sociedad civil, a todos aquellos sectores o partidos que entiendan que tenemos que construir una alternativa progresista en Argentina, que defienda a los que menos tienen, a los trabajadores, a los pequeños y medianos empresarios. Y esto va a seguir siendo nuestra propuesta y eso lo convocamos.
¿Va a ser candidato?
Eso lo definirá mi partido oportunamente, ¿no? Me preocupan las candidaturas, me preocupa sumar a un proyecto colectivo.
Estaba actualidad algo similar al Frente Amplio Uruguayo?
Por las características de la política en Argentina. Nosotros hemos tenido propuestas del populismo que lamentablemente cooptan a la sociedad en su momento y la hacen reina a veces de una propuesta política a partir de la dádiva, de la prebenda, en donde cuando la economía mundial, país como China creciendo al 10%, los commodities, $600 la soja, hay para repartir. Cuando eso se termina, fíjense lo que pasó, déficit fiscal tremendo, los jubilados con sueldos miserables, los trabajadores con la posibilidad de perder o no su trabajo, permanentemente están ahí preocupados. Esto es lo que está ocurriendo hoy en Argentina, que es, no cambia de un día para otro, cuanto más se puede profundizar. Si no cambiamos la matriz productiva, si no le damos posibilidad a cada argentino de tener sus derechos y igualdad de oportunidades, nos va a seguir pasando estas cosas, este sub y baja de bonanzas y después de crisis. Y por eso nosotros decimos que tenemos que tener y sumar a un proyecto. Y tal vez en el Uruguay estas cosas no se dieron. Hay un frente que han logrado entenderse desde hace muchas décadas. Yo estuve con Pepe Mujica ya en varias oportunidades. El viernes pasado estuve 40 minutos a solas con él, hablando precisamente de estas cuestiones.
¿Cuál es la opinión con respecto al tema de seguridad y narcotráfico?
Es un tema que tenemos que asumir en el mundo. Rescato de este presidente argentino que por primera vez pone en el tapete el tema, porque anteriormente se negaba, en donde hay responsabilidades de todos. En primer lugar, del gobierno federal, porque la droga penetra por la frontera, donde se la debe controlar. En el caso particular de Santa Fe, tenemos 33 puertos de ultramar, 33, en los 60 kilómetros al norte y sur de Rosario. Las aduanas y la prefectura no existen en esos puertos. Y la droga sabemos que penetra por el río Paraná desde el Paraguay. Y tenemos una sociedad donde lamentablemente se consume tener todos los días una mejor zapatilla y con eso creer que somos más. Y en definitiva podemos tener algo más, pero somos menos, porque los valores se van perdiendo y se consume y se fomenta permanentemente a través del consumo la droga. No se le da perspectiva cierta a nuestros jóvenes. Y si no luchamos entre todos contra este flagelo nos gana, porque tiene recursos, porque tiene capacidad de corromper. Nos tienen que encontrar trabajando juntos, nación, provincia, los municipios, la sociedad civil en su conjunto. Tenemos que dar un gran debate alrededor de este tema para poder salir adelante y fundamentalmente generar empleo, porque las personas que están trabajando no están pensando en drogarse y lamentablemente hoy el problema de empleo es el primer empleo para los jóvenes.
Buenos días. Te habla de la buena predisposición que ha tenido la Argentina en los últimos años, ¿no? Y que la playa se ha dilapidado. Yo soy nativo de Santa Fe y hoy puedo asegurar que Rosario y Santa Fe está corrompido por los monos. Los monos son los que manejan la droga en Santa Fe. Uno de ellos va a ser, creo que, extraditado a Estados Unidos. Si uno de los monos va a ser extraditado a Estados Unidos.
No, error suyo, no, ese no es el mono. Eso es mi sangre de un colombiano.
Bueno, error mío, pero la droga está penetrada en Santa Fe. Ha sido la ciudad de Santa Fe en la más corrompida la droga. Es decir, ¿cómo va a ser el socialismo para no traspolar Santa Fe al país si llegan a ese gobierno?
Su pregunta, la verdad que tiene en primer lugar otro error, porque los monos están presos, y están presos por el gobierno provincial y la policía de la provincia de Santa Fe, y la justicia de la provincia de Santa Fe, no por las fuerzas federales, y no están presos precisamente por droga. Están presos por asesinato, por la asociación ilícita, por tenencia de armas de guerra, porque cuando se denunciaba desde hace muchos años a esa organización como que manipulaba las drogas, la justicia federal nunca actuó. Por otro lado, les aseguro que no hay pueblo que no esté permeado por la droga. Absolutamente todos los pueblos de la República Argentina y del mundo están penetrados por la droga. Rosario tiene una particularidad, yo hacía referencia a los puertos y hago referencia también a los 2.500 kilómetros de rutas nacionales que provienen del norte y de Salta, por donde penetra la cocaína. Ahora, todo el mundo miraba para otro lado cuando nosotros denunciábamos los búnkers de droga y la justicia federal no nos daba la orden de allanamiento. Y vuelvo a insistir, se ha estigmatizado a Rosario, se ha estigmatizado a Santa Fe, y el consuelo de muchos no es para... el daño de muchos no es para... es consuelo de tontos, pero yo les puedo asegurar que el lugar donde hay 2 y 3 veces más tasa de homicidio que en la ciudad de Rosario. Sin embargo, se ha estigmatizado a Rosario. ¿Sabe por qué? Porque lo que se trata de impedir es que no se sepan las otras cosas y lo único que se habla es de la droga. No se habla de que tenemos la tasa de mortalidad infantil y materna más baja del país. No se habla que junto con Río Negro y La Pampa tenemos la mejor calidad educativa argentina, 10 puntos por arriba de la media nacional. No se dice que en nuestro gobierno creamos 245 escuelas secundarias nuevas. No se dice que aumentamos la tasa de los estudiantes secundarios. Tampoco se dice que los docentes ganan de base 15.000 pesos de sueldo, que hace 25 años no había concursos, que titularizamos 35.000 docentes. No se habla de que Santa Fe hace acueductos, 5, que valen miles de millones de pesos cada uno y todo con plata del gobierno provincial, porque durante la gestión del gobierno de los Kirchner, desde el año 2006, de Jorge Obey en adelante, no vino una vivienda a la provincia de Santa Fe. No se habla de que no hubo 1 metro cuadrado de pavimento para la provincia de Santa Fe, salvo la reparación de la circunvalación de Rosario, que lleva 7 años en obra. No se habla de que en Santa Fe hay un diálogo entre el sector productivo y el Estado, que se ha creado una agencia de ciencia, tecnología e innovación, que hemos logrado 10.000 viviendas con fondos provinciales, 12.000 lotes urbanizados. Estas cosas parece que molestan, que hay independencia de poderes, que hemos creado una nueva metodología, un código procesal penal en donde los juicios son orales y públicos, donde ahora de todo el país van a ver cómo son los juicios de Santa Fe y de otros países. No se habla de que yo gobierné con las dos cámaras en contra y sin embargo no tuvimos ningún problema porque hay diálogo, porque hay trato entre todos los actores políticos, porque tenemos boleta única y no la boleta sábana. Esas cosas parece que molestan o molestaban. Por eso permanentemente era hablar de Santa Fe, era hablar de la droga. Y yo quiero hablar de la droga, porque jamás nos escondimos, atacamos a la droga, por eso balearon mi casa, la seguimos atacando desde las posibilidades que tiene un gobierno provincial, que no son muchas, porque reitero, es un delito federal y la orden a la justicia federal. Sin embargo, siempre estábamos en el tapete. Y hoy seguimos estando en el tapete. El domingo pasado, un periodista, porque siempre las denuncias son desde Buenos Aires, jamás se hacen desde la provincia de Santa Fe porque nos conocen, diciendo que yo no era querellante en la causa de quien valió mi casa. Mentira absoluta. Tengo, si quieren verlo después, los periodistas en mi auto, porque sabía de estas preguntas que seguimos siendo querellantes en la causa. Después se dijo con respecto a una famosa computadora que la había abierto el gobierno. También les puedo mostrar en mi auto que tengo las 40 páginas que acaba de salir el fallo, en donde fue una denuncia del movimiento Evita, donde actuaron 3 jueces, 3 fiscales y el procurador de la corte presente en el momento que se pedía la ayuda del gobierno para abrir esa famosa computadora y seguir la investigación. Pero es muy fácil echarle tierra y tierra negra a un gobierno porque se diferencia de los demás y no pertenece al mismo sector político del gobierno nacional ni antes ni ahora.
¿Alianza con Massa?
Nosotros vamos a seguir propiciando construir un frente a partir de un proyecto, no a partir de personas. Si coincidimos con los argentinos que tengamos coincidencia en un proyecto, vamos a sumar en ese camino, pero nunca pensando en si vamos a tener un cargo más o un cargo menos.
Una pregunta.
Bueno.
Ex gobernador de Santa Fe, una provincia muy industrializada, que toda esta nueva ecuación económica que trajo el gobierno nacional con la apertura de importaciones y demás, le pega en la frente a toda la industria nacional. Me gustaría que le cuente usted a los entrerrianos cómo está la situación en Santa Fe y cuál es su mirada de la economía nacional al día de hoy, ¿no?
Nosotros, obviamente, circunstancias que han sido heredadas, el tema de la inflación, el tema de la cotización de la moneda, la devaluación, pero indudablemente no compartimos las medidas que ha tomado el gobierno nacional desde el inicio. Fuimos respetuosos al principio porque creo que todo gobierno que recién inicia tiene que tener un periodo de aclimatación, pero lamentablemente las medidas que se tomaron siempre fueron en beneficio de un sector, del sector de mayor concentración de la economía. Se le perdonan 3.500 millones de dólares a las empresas mineras, que son 6 empresas multinacionales. Intentar designar a miembros de la Corte por decreto. Después empiezan a tomarse medidas económicas, digo, no dentro del contexto de un plan, me parece que son cosas aisladas que han determinado pérdida de poder adquisitivo de todos los trabajadores en el país. En Santa Fe debo reconocer que no hay despidos, pero también hay que plantear que hay una ley que fue producto de nuestro gobierno, en donde hay, antes de poder echar a un trabajador, hay que hacer una reunión entre trabajadores y empresarios y el sector sindical y el gobierno, el Ministerio de Trabajo, que tenemos mesas de diálogo tripartitas. Ahora, ha caído la actividad industrial un 7,9%, ha caído el tema del calzado, de vestimenta, de industria del mueble, todo lo que sea el pollo, la crianza de pollos, el maíz. A fin del año pasado estaban 700 pesos la tonelada, hoy están en 2.700. Ha caído la cría de porcinos, de engorde de ganado, le decía industria del mueble, industria plástica. La única que creció fue implementos agrícolas, 3% y sembradoras 11%, pero lejos estamos de lo que era en su oportunidad. Hoy están las empresas trabajando las implementos agrícolas un 60% de su capacidad productiva. Y vemos por otro lado importación, hay importación de frutilla, por lo tanto también hay preocupación en el sector de la localidad de la ciudad de Coronda, importación de pollo y de porcino de Dinamarca, de Brasil. Estamos realmente ya pasando del alerta amarillo al rojo en algunas industrias. Pero reitero, en Santa Fe hoy por hoy todavía no tiene despidos.
Pues, concreto, la pregunta no refería a la industria, sino a la cuestión política de cara al futuro del PS. Que usted dice que van a encarar una política de alianza bajo una idea y no personas. Eso se entendió. Pregunta en función de las alianzas anteriores que vienen haciendo, ¿cómo van a encarar la alianza futuro? Porque alianza anterior en Santa Fe tienen con la UCR, por ejemplo, que a nivel nacional está con el PRO. Tengo entendido que el PRO está en la antípoda político-ideológica que el PS, tengo entendido eso. Entonces la UCR a nivel nacional con el PRO. Margarita Stolbizer, que también tenía cierto acercamiento con el PS, también está coqueteando y está muy cercano o a Massa o al PRO. Es como que los aliados anteriores de ustedes están pegados ahí. ¿Qué es lo que piensan al respecto y cómo van a encarar esta situación al futuro?
En Santa Fe existe el Frente Progresista hace 21 años. Somos 8 partidos. Y nadie ha planteado sacar los pies del plato del Frente Progresista. Tampoco. En Santa Fe estoy hablando. Como estrategia frentista en la provincia. A nivel nacional, si ustedes seguimos hablando de Santa Fe, la UCR oportunamente ya ha votado diferente en otras oportunidades. Yo les recuerdo el voto a Lavagna, el voto a De Narváez, bueno, el voto a Macri, y sin embargo nosotros estábamos con progresistas. Ahora, si hablamos a nivel de presidente, falta mucho para el 2019, y a nivel de las elecciones de 2017 son elecciones nacionales, pero son provinciales, distritales en definitiva. Y lo que pretendemos nosotros es precisamente eso, construir una alternativa política de centro-izquierda que yo creo que hoy está vacante en el país. Porque en nuestra apreciación, el kirchnerismo tenía un relato de izquierda o de centro-izquierda, pero después en la práctica ni cambió la matriz productiva, ni eliminó la identidad financiera que viene de la dictadura, siguen pagando impuestos más los que menos tienen y menos los que más tienen, y sigue la concentración de la economía, y como nunca los bancos, o sea, toda la actividad financiera ganó más plata que en la época del kirchnerismo. Por lo tanto, digo, se vieron redistribución del dinero en momentos de bonanza, cuando se terminó la plata, que es el déficit fiscal y la inflación.
Hola, Antonio, ¿cuáles son los objetivos del socialismo a partir de ahora? y bueno, cumpliéndose 120 años de su fundación y con esta nueva presidencia que va a realizar a partir de ahora.
Yo les decía, no cambiamos nuestra forma de pensar, porque hace 120 años, cuando nace el socialismo en Argentina, es producto de un capitalismo incipiente que empezaba a mostrar lo que significaba el capitalismo, con inequidades, con pobrezas estructurales, con aglomeramiento de la gente que trabajaba hasta ese momento el 90-95% del campo en las ciudades, las miserias que se empezaban a ver. Y nuestro partido nace con las ideas que venían de los inmigrantes de Europa, por igualdad en cuanto a oportunidades, por libertad, por solidaridad. Si hoy miramos el mundo, 256 familias tienen tanta riqueza como el 46% de la humanidad más pobre. Quiere decir que la riqueza se sigue concentrando cada vez en menos manos, y esto explica lo que estamos padeciendo en el mundo: guerras, migraciones de pueblos sojuzgados y oprimidos durante centurias, en el caso del África, buscando a la gente tratar de salvarse, cada persona y su familia subiéndose a una bañadera para tratar de llegar a Italia, a Lampedusa, o a Grecia, donde fuere, o a Alemania. Esto es el mundo. Las guerras religiosas, la intolerancia, la violencia que viven las sociedades, porque en la medida que más injusticia hay, más incerteza hay para los que vienen detrás nuestro. Hemos perdido este mundo en donde los hijos superaban a los padres en las posibilidades. Hoy es al revés. Estamos todos preocupados qué hacemos con los hijos. Y entonces por eso nuestro partido sigue cultivando aquellas ideas que siguen teniendo más valor que nunca. Y en Argentina en particular, en un país que tiene muchísimas posibilidades, porque tenemos muchísimos recursos naturales, porque somos pocos los argentinos, pero tenemos que entendernos. Y entendernos significa tener política de Estado y discutirlas. Yo quiero, por ejemplo, contarles que en Santa Fe tenemos un plan estratégico al 2030. O sea, son políticas de Estado consensuadas en asambleas populares, ya hemos realizado 95, donde han participado más de 44.000 personas, pero muchas de ellas representativas de entidades, de las 12.000 entidades que tenemos identificadas en la provincia. Y hay 346 proyectos consensuados a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Sabemos qué hacer para integrarnos, sabemos qué hacer para incluir y sabemos qué hacer para tener la economía del desarrollo mucho más allá de la economía. Y esto explica entonces por qué las energías de media y alta intensidad en determinados lugares de la provincia, esto explica los gasoductos, esto explica los acueductos, determinadas rutas, las escuelas a las cuales se hacía referencia antes, los 5 hospitales de alta complejidad que se está construyendo en la provincia con dinero de la provincia, los 4 de mediana complejidad que están terminados, los 84 centros de atención primaria de la salud que están terminados. Digo, cada una de estas cosas tiene una explicación, no es un capricho del gobierno. Es un acuerdo entre el sector público y privado para los 3 sueños colectivos: una provincia integrada, con inclusión social y con economía para el desarrollo. Y creo que esto es lo que no tiene el país. Vamos a los tumbos, para un lado y para el otro. Entonces nos sorprendemos que no tenemos más energía. Y un país que exportaba gas, ahora tenemos que traer el gas de Chile, al cual hasta hace poco le vendíamos gas. Chile tampoco tiene gas, lo trae de Bolivia. Y así, si podemos analizar cada una de las cuestiones, vamos a ver que este es un país del péndulo. Vamos para acá y vamos para allá. Pero nunca encontramos un camino en donde nos podamos entender el sector productivo de la pequeña y mediana empresa, los trabajadores y los argentinos que realmente queremos a la Argentina, y entonces no estamos especulando cuánta plata nos llevamos afuera.
Constantín, mi última pregunta. Sí. Usted habla de tener un diagnóstico de Santa Fe que es importante, ¿no?, por lo que acaba de describir. Ahora, mi reflexión, ¿no?, es por qué en las últimas elecciones, siendo usted gobernador, ganaron por 2.000 votos, 2.000 y pico de votos. Y segundo, ¿por qué a nivel nacional el socialismo viene sacando cada vez menos votos? Si tienen la solución, si lo demás tiene un péndulo, lo de Kirchner un péndulo, y el socialismo tiene todas las soluciones para todo el país, ¿por qué la sociedad le da espaldas?
En primer lugar, yo saqué 765.000 votos. Y si usted suma el segundo, el tercero y el cuarto, todavía me sobran 70.000. Entonces digo, creo que pudimos demostrar lo que hicimos gobernando. El candidato nuestro, que hoy es el gobernador Miguel Lichi, era muy poco conocido en todo el interior, salvo Rosario, pero también a su vez había una enorme publicidad de los medios nacionales que penetran en la provincia de Santa Fe, porque ustedes, si es santafesino, sabe que en el norte no llega ni la televisión ni la radio de Santa Fe, ni de Rosario, que en el oeste se escucha Córdoba y que en el sur se escucha Buenos Aires. Y hacer conocer las medidas del gobierno no es fácil cuando todos los días usted tiene un periodismo hablando desde la ciudad de Buenos Aires y lo que pasa en Buenos Aires parece que está hablando en Jujuy. Entonces nos faltó poder llegar y a su vez esa campaña mediática de pretender permanentemente ensuciar el socialismo. Digo, esto es la respuesta para lo de la provincia de Santa Fe. Con respecto a nivel nacional, en la penúltima elección fuimos la segunda fuerza más votada, sacamos el 15% de los votos. Y en la última se dio, porque usted hace referencia que cada vez menos, digo, en una elección se dio, en donde frente a una acción tan fuerte en un sentido, de un gobierno que tenía un discurso de todos los días con la presidenta en la televisión, en donde el que no pensaba igual parece que era un enemigo, así se nos trataba, se generó del otro lado una reacción en sentido contrario. Usted sabe, por la ley de la naturaleza, cuando hay una acción en un sentido determinado, se genera una reacción en el sentido opuesto de la misma magnitud. Cuando usted a alguien le da una caricia, le devuelve una caricia. Si usted le da una cachetada, le va a devolver una cachetada. Y creo que eso es lo que pasó en política. La sociedad argentina, más que pensar un proyecto, pensó en cómo terminábamos con un estilo de gobierno. Esta es mi interpretación, puede estar equivocado. Y fíjese usted que no se analizaban las propuestas en las últimas elecciones. Se iba a ver quién iba a bailar mejor a determinados programas de televisión, o mostrar a sus esposas más lindas, cambiada o no cambiada, con un traje o con otro traje. No se hablaba de política. Piense usted como periodista si en Argentina había un debate de los presidentes acerca de qué íbamos a hacer. Íbamos a tener menos pobreza, cualquiera puede coincidir con esto. Íbamos a estar mejor, cualquiera puede coincidir con esto. Íbamos a ir al mundo, cualquiera puede tener con esto. El tema es cómo. Y no se dijo. Y entonces se votó una cosa donde hoy, yo creo que hay mucha gente que va a seguir apoyando, y me parece bien, a este gobierno que tenemos, pero en los resultados cada vez hay menos adherentes. Porque el sector productivo de la pequeña y media empresa y los trabajadores, que son la mayoría del país, hoy están pasando vicisitudes. Ojalá rectifiquen el rumbo, ojalá les vaya bien, porque si les va bien al gobierno nos va bien a todos. Pero la política es esto, es dinámica. Y también hay en el mundo hoy un reverdecer de la derecha. Porque si no, ¿por qué aparece un Le Pen en Francia? ¿Por qué aparece en Austria, en Alemania? Pero son los ciclos de la política, de la humanidad, y son los famosos flujos y reflujos que están descritos en todos los manuales de teoría política. Bueno, nosotros sabremos esperar nuestro tiempo. De lo que no vamos a hacer es, como partido político, por querer capturar un cargo, entregar nuestras banderas. Porque entonces, si no, dejamos de tener ideales y para eso dediquémonos a otra cosa. Cambiar los cargos personales y dejar de lado las banderas políticas no es para el Partido Socialista.
De Concepción del Uruguay y Viale, entrerriano en general de la provincia. Me refiero a la mirada local y provincial, como qué es lo que piensan a futuro, la misma pregunta a Bonfatti, Alianza Futuro, cómo viene, por decirlo en el ambiente político, la rosca política de cara a futuro, ya sea a nivel local y provincial también.
Bueno, a nivel local, conocido es por todos ustedes que la nueva gestión tiene el mismo color político que el anterior y que el anterior y que el anterior. Y en ese mismo sentido y en ese mismo camino va. Por ahí, en realidad, y en esto del juego político de las propuestas, inclusive llegamos a recibir el mensaje de que se trataba de una nueva propuesta. Y a los meses que no completan un año de gestión, podemos vislumbrar que es más de lo mismo. O sea, no se sale del mismo carril, desde el momento en que hoy por hoy, por poner solo el ejemplo de lo que está en agenda, se discute la continuidad de una entrega patrimonial como lo fue el dejar pasar a una empresa que tiene fines claramente de especulación con el juego y con todo lo que ello involucra, y la conducta de esta gestión ha sido la misma, porque pretendiendo hacernos creer que se está llevando adelante un cierre de un contrato con esa empresa incumplidora, lo que se hace es un acuerdo de partes para abrirle de todo el modo las únicas puertas que pretendían se les abra. Verdaderamente es la misma línea de acción y el mismo camino. Y en lo provincial, también, como para utilizar un ejemplo de hoy, el gran núcleo de trabajadores se expresa política y sindicalmente denunciando ajustes en educación. El día de hoy, en que se presenta un congreso de educación que pretendía mostrar algún tipo de avance pedagógico o de estudio, y sin embargo la concentración de la noticia estuvo en el reclamo de los trabajadores que denuncian el ajuste. Y bueno, en ese marco de análisis nosotros podemos decir que se alinea entonces la gestión local con la provincial en la continuidad, y lamentablemente tomando lo peor de la nacional, porque si podemos algo cuestionarle al gobernador Bordet es que se está alineando con pretensiones tal vez de sustento crediticio, o vaya uno a saber con qué finalidad económica se alinea en políticas nacionales contrarias a lo que hayan sido sus anuncios. Entonces, esto que se le cuestiona al gobernador Bordet es que la única diferencia que tiene con el gobierno nacional la toma para igualarse en lo peor.
¿Y de cara a alianza, acuerdos políticos?
Sí, en lo local, en lo provincial, tanto como en lo nacional, nuestra intención es seguir conformando, ir construyendo una alternativa progresista con todos aquellos actores que no solo son partidos políticos, sino que en Concepción del Uruguay dan cuenta, por un ejemplo cercano y cotidiano, de luchas sociales que tienen logros, que expresan cosas y que obtienen a la larga la reacción del mundo político, como son ONG, por citar solo un ejemplo de la misma lucha que utilicé en el ejemplo anterior, la ONG de En Defensa del Patrimonio Uruguayense, que ha logrado detener ese avance frente a la entrega del patrimonio local. Entonces, con todo ese tipo de instituciones, con partidos políticos afines, con quienes continuamos la conformación de un frente progresista, un frente del pueblo, como es nuestra aspiración y seguirá siendo.
Bueno, muy buenos días. Y en lo provincial, un poco lo que estamos viendo, ¿no? Un gobernador que parece del PRO, aunque es del oficialismo. Un gobernador que no puede pagar los sueldos y no pide asistencia a la nación. Un gobernador que ahora reconoce el déficit que tiene enorme la provincia de Entre Ríos. Y un ex gobernador que no puede explicar ni su patrimonio ni el de su familia. O sea que es un cóctel bastante complejo, ¿no? El gobernador Bordet, del Frente para la Victoria, que se desvive por agradarle al gobierno nacional, y una justicia que esperemos se vaya despertando, porque hay una larga lista de funcionarios políticos en la provincia, empezando por el propio gobernador, varios de sus ministros y familiares muy directos, que están involucrados en hechos de corrupción que han provocado un saqueo de la provincia de Entre Ríos. Esto que vemos en el orden nacional, un país saqueado, tuvo su correlato en la provincia de la mano del ex de gobernador Uribarri, y en ese marco el Partido Socialista aspira a poder construir un programa alternativo de gobierno que empiece de cara al 2017 con las elecciones nacionales, de cara al 2019 con las elecciones presidenciales y la renovación del gobernador y con los actores sociales que hay, ¿no? Peronistas que no creen que hay que hacer más de lo mismo, radicales que ya empiezan a plantear sus diferencias con todo este frente Cambiemos que lo llevó al gobierno nacional, donde vemos que hay dificultades en el seno de ese espacio político entre lo que Macri vino a prometer, un país feliz, y lo que está sucediendo, cada vez menores posibilidades de sustento de la gente, hoy no puede pagar la luz, no puede pagar el alquiler, en nombre de crear esta primavera para los mega empresarios, y que se está demorando esta lluvia de inversiones que finalmente no llega, ¿no? En ese andarivel, nosotros fuimos como socialismo también con Víctor de Genaro en las últimas elecciones presidenciales, con gente de ATE, con gente de Federación Agraria, con vecinalistas, y creemos que, como planteaba Antonio recién, los viejos valores del socialismo, que indudablemente tenemos que aggiornarlo a los tiempos de hoy, porque también es válido decirlo que los resultados electorales estuvieron muy lejos de lo que esperábamos como espacio progresista, pero rectificando algunas de estas cuestiones e intentando trabajar por una provincia con menores niveles de desigualdad. En Entre Ríos hay hambre, hay un problema muy serio con la salud pública, un problema muy serio con la educación pública, hay marginalidad que realmente duele en determinadas ciudades, en las principales ciudades de Entre Ríos, pero con un programa a la mano, intentando llegar a la ciudadanía que también se haga responsable de lo que vota, ¿no? Porque parecería ser que ya empiezan a aparecer que nadie lo votó a Macri, o nadie lo votó a los Kirchner, o nadie lo votó a Menem. Tenemos los gobiernos que salen de la expresión popular, el socialismo en un espacio progresista debe seguir trabajando para poder tener este contacto con la gente, como planteaba recién el periodista en el Orden Nacional, poder tomar las cosas positivas que se han hecho en la provincia de Santa Fe, que como bien las enumeraba Antonio, son muchas, pero también entender de que el Partido Socialista tiene que transformarse en una fuerza nacional con arraigo electoral, no solamente en Santa Fe, sino en el resto de las provincias argentinas, y creo que ese es el principal desafío que tenemos de cara al 2017 y al 2019, porque si no, indudablemente vamos a estar en serios problemas de conexión con la sociedad, porque de esto se vale. Lo que vale es la democracia, el resultado en las urnas, y de nada sirve ser los mejores si a la hora de las elecciones no tenemos esa conexión necesaria con la ciudadanía. Creo que este es nuestro desafío como fuerza política, creo que es una de las principales cuestiones que Antonio, como nuevo presidente del Partido Socialista, va a tener que afrontar, y todos nosotros debemos colaborar para que esta fuerza política de 120 años de tradición en la Argentina de una buena vez sea una fuerza política con arraigo en las urnas que nos permita disputar en los consejos deliberantes, en las intendencias, en las legislaturas provinciales, en las cámaras legislativas nacionales, y por supuesto aspirar que más temprano que tarde tengamos un presidente de extracción social.
Dos palabritas sobre nuestro partido del orden provincial. Siempre que me refiero a esto, hago una primera referencia. En materia política, hace unos años, no hace tanto, y quizás algunos tienen memoria, el Partido Justicialista presentaba 3 candidatos presidenciales. Un hecho inédito en la vida institucional del país. Menem, Rodríguez y Kirchner eran los candidatos de un partido político. No se visualizaba de ninguna manera una propuesta del Partido Justicialista. O sea, no sabíamos cuál era la propuesta de este partido.
Nosotros los socialistas, por eso, le damos mucha importancia al debate de la propuesta. Como muy claro lo dijo Antonio hace un momento, queremos discutir propuestas, caminos a transitar, y en ese sentido hoy está el Partido Socialista. Quiero hacer mención que hace poco tuvimos, entre comillas, el proceso electoral interno, hemos logrado una lista de unidad. Hoy el contador Marcelo Haddad preside nuestro partido, hoy ausente por razones especiales. Y nos une precisamente esto, generar en el ámbito de nuestra provincia los espacios necesarios para el debate de nuestras ideas, de nuestras propuestas, es decir, con qué vamos a ir a la sociedad a decirle qué los socialistas queremos. Luego, si la sociedad nos visualiza como aquellas personas a las que le transmite la responsabilidad de llevar adelante las propuestas, esas personas serán las que lo van a llevar adelante. Pero va a haber un partido responsable de un programa y responsable precisamente de aquel debate que cuanto más amplio, mejor, porque sin duda el debate cuanto amplio se pudren las ideas y el camino a recorrer. Hoy los socialistas en la provincia de Entre Ríos nos une esto, tratar de que nos visualicen, pero nos visualicen a partir de un programa, a través de jóvenes discutiendo y debatiendo junto con los mayores las respuestas a las demandas que la sociedad nos exige. Por eso, como para terminar simplemente, sobre todo a los jóvenes, que el espacio del Partido Socialista está abierto, que esa puerta es muy grande y que hay lugar para debatir. La propuesta no es sencilla, no vienen a ocupar lugares, nosotros tampoco estamos por eso. Hoy, si lo personal debo decir que mi preocupación es simplemente esta, que nuestro partido no se quede sin espacio de discusión, sin espacio de debate, porque eso nos da la herramienta de decirle a la sociedad toda qué es lo que los socialistas decimos. Y muchas gracias a la gente de Constitución del Uruguay por su amabilidad.
Bueno, con el agradecimiento especial a los y las periodistas de Concepción del Uruguay, que en realidad siempre nos acompaña cada vez que los invitamos, y bueno, contándoles que ahora vamos a hacer una ronda de diálogo, una apertura en función de esto que también citaba entonces Manolo sobre ese diálogo que se lleva adelante desde las gestiones socialistas o donde estamos participando los socialistas en gestiones o desde las cámaras y los lugares legislativos, que siempre estamos promoviendo estos diálogos, y también institucionalmente la invitación de hoy era a instituciones, organizaciones, así que vamos a dar este lugar a partir de ahora, cerrando la conferencia de prensa, a ese espacio de diálogo. Vamos a cerrar una ronda en la que podamos dialogar entonces en ese sentido con Antonio y las instituciones locales. Muchísimas gracias y pasamos a esa reunión.
Gracias. ¿Cómo? Pero, ¿cómo venía? Págamelo.
Hola, ¿cómo te va?
Basta, mirá eso.
Hola.
Basta.
Hola, hola.